Vamos a cerrar esta tertulia con algunos telegramas, empezando por el que yo podía imaginar que está a cargo de Conrado Hughes.
No, yo no quería aparecer reiterativo, pero hace ya unos meses que desde la tertulia estoy homenajeando a la figura deportiva más importante del Uruguay de estos últimos años, que es un caballo que nació en la Argentina, pero que fue domado, cuidado y entrenado en el Uruguay hasta lograr...
No me refería a ningún jugador de fútbol, ¿no?
No me refería a ningún jugador de fútbol. No, además, inclusive hasta el hecho de que le cambiaron el nombre y le pusieron invasor sus dueños, le dieron una característica que hace que tenía un... Como era hijo de Candy Stripes. Era hijo de Candy Stripes, entonces tenía un nombre con caramelo, con candy. Y le pusieron invasor, y lo eligieron, y lo trajeron, y pagaron mucho dinero, porque hoy decía los comentarios más temprano que era poca plata, $20,000. Es carísimo, en el Uruguay no se compran muchos caballos de $20,000.
Viendo lo que vale ahora...
Pero es poca plata comparado con el valor que terminó adquiriendo este caballito con el correr de muy pocos meses. ¿No?
Absolutamente, en dos años desde que fue comprado... hasta que, digamos, a los 6 meses comenzó a correr. Tuvo una operación, un veterinario uruguayo le operó la rodilla, luego lo hicieron correr, debutó bastante tardíamente y ganó todas las carreras, 5 en el Uruguay, que incluyó la triple corona. Los dueños querían correr el Ramírez, vino el jeque, que se llama Hamdan Al-Maktoum, y dijo, no vino él, ¿no? Vino un representante, dijo, no quiero que corra el Ramírez porque me lo llevo. ¿Y cuánto le pedimos? Y terminaron pagando $1,500,000, cifra
ahora
nunca
vale alcanza. ¿Cuánto dijiste?
Ahora vale, miren, para que tengan una idea, los caballos de no hay inseminación artificial en los caballos de carrera. Por lo tanto, se cobra cada servicio de un padrillo. Un servicio de un padrillo de primera línea en los Estados Unidos vale $100,000 el salto. Hay estimaciones que puede valer $200,000 cada salto. Un caballo puede hacer 200 saltos en la temporada. De modo que vayan haciendo cuentas.
¿Pero vale, para qué no hacen correr ese bicho? Que no corra.
Es que
no van a saltar.
Ese es el dilema de los propietarios hoy.
El propietario tiene, por un lado, la satisfacción extraordinaria de ganar carreras, que es lo que a él le gusta.
Imagínate que el caballo, la satisfacción extraordinaria es la otra.
Pero el sacarlo y ponerlo como padrillo supone retirarlo de las canchas. Yo creo que lo van a retirar ahora porque ya le ganó a todos, no le tiene que ganar a nadie más y ganó con una extraordinaria soltura. Así que
y veremos a los pequeños invasores invadir la tierra.
Por si los oyentes no se engancharon temprano o por si no leyeron las páginas especializadas de los diarios en el fin de semana, toda esta elegía de Conrado Hughes viene a raíz del triunfo de Invasor en el Gran Premio de Dubái el sábado pasado.
La World Cup.
Sí. Donde el premio era 3.600.000
al ganador. Pero sí, venía de ganar 3 millones en el Breeders' Cup. O sea, no es que... Ya lleva 9 millones. Pero además salió caballo del año de los Estados Unidos después de haber sido caballo del año del 2005 en el Uruguay. Es fantástico. No existe. No hay parangón.
Los videos con esa carrera y con la performance de Basol ya están disponibles en Internet y los relatos correspondientes suenan así en el momento final de la carrera. Big prize, premium tap in front, Invasor on the outside, is going up to close the gap, they're 2.5 lengths clear of Bullish Luck, who's gone to third, then Vermilion, the Sweet Cat's on the outside, he's under the whip, Invasor lays it down to premium tap, 220 metres left to go, Invasor puts his head in front. Sí, sí, ganó de atrás, ¿no? Porque venía tercero, venido toda la carrera ubicado entre el segundo y el tercer lugar.
Sí, pero cuando arrimó, el diseño de la pista es muy curioso, tiene una recta de 700 metros, y cuando se puso al costado de Premium Tap, ya se vio que, y después, en los 200 lo pasó, y que son los últimos 200.
Es que entendimos todo, Connie, yo no sé, pero entendimos todo, Invasor.
Vos estás hablando desde hoy de lo mismo.
Yo no sé, todo entendimos.
Empezaste con la visita de Bush y terminaste con un Invasor, que fue el caballo del año de Estados Unidos.
¿Se puede plantear otro telegrama?
Sí, adelante.
Bien. Yo quiero aprovechar este telegrama para hacer una exhortación a los gobiernos uruguayos y argentinos para que juntos traten de frenar esta escalada totalmente nefasta para nuestros pueblos, que es el conflicto que tenemos por las papeleras. Creo que si no trabajan juntos estos gobiernos, lo que está sucediendo es realmente grave. Las polarizaciones son muy fuertes, los daños que se están generando a inocentes de un lado y del otro son muy muy importantes. Creo que en una semana que es santa para los católicos, los que somos católicos, soy católico, creo que es un momento oportuno para pedir un momento de mesura, parar las tensiones diplomáticas, parar lo que pueden ser las ventajas políticas del conflicto y pasar a pagar, si hay que pagar algún costo en el corto plazo, de buscar acuerdos y soluciones que nos permitan salir de una situación que se va agravando día tras día.
Sí, se está poniendo espeso el clima y simplemente como ejemplo, recuerden esa frase que estábamos citando más temprano de uno de los asambleístas del Guayaquil, recogida por un periodista del País este fin de semana. ¿Viste lo que pasó con las Torres Gemelas? Bueno, con Bosnia va a pasar lo mismo, decía este hombre con nombre y apellido, anunciando que él iba a ser uno, por lo menos uno, de quienes se inmolara en una especie de atentado, ¿no?
Sí, con una propuesta argentina, por lo menos para empezar a conversar, que es como si Uruguay propusiera que su demanda en esta negociación es que le dejen poner la fábrica de los dos lados del río.
Eso era más preocupante.
Y vertir de los dos lados.
Por igual.
Pero bueno, yo lo único que quería decir, cortito, otro telegrama, alguna vez que se hacen algunos cambios pequeños pero bien importantes, parece que con ocasión de la quita de concesión de frecuencia a las radios que operaban los hermanos Rupenian, se está discutiendo un kit de criterios para la concesión de ondas, que habrá que ver qué sale, pero el hecho de que esto se discute en Uruguay es una cosa extremadamente importante, que no se siga con la inercia del sistema tradicional de concesión, me parece una cosa bien importante.
Y ya con la cortina de fondo, vamos al cuarto telegrama, que es una despedida. A Karina Novarese, que hoy deja de acompañarnos en esta tertulia de los lunes.
Exacto.
Que nos vas, Karina.
Yo quiero señalar que todos los que estamos en esta tertulia, y quiero expresar el sentimiento de todos quienes hoy estamos aquí, lo hacemos con mucha pena. En este tiempo en que Karina ha compartido con nosotros las mañanas, hemos aprendido a admirar la sensatez de su punto de vista. A mí me impresiona la juventud y la experiencia que tiene, porque obviamente tiene menos de 25 años que yo, y cuando discutimos temas que nos vamos muy para atrás en la historia política y económica del Uruguay, Karina siempre lo ha leído, siempre exhibe un conocimiento que uno aprecia mucho. Y por otro lado, el desafío que se le plantea en la nueva función que está cumpliendo como gerente de información de un importante canal del aire de Montevideo, nos hace desearle el mejor de los éxitos. Ella es una madre preocupada, una esposa muy trabajadora, pero además una periodista de ley, y con mucho dolor de despedirla, pero con mucha alegría de la nueva etapa que comienza.
Sí, Karina Novarese ya asumió como gerente de noticias de Canal 4, Monte Carlo, una etapa nueva en su vida profesional que le va a demandar prácticamente todos sus esfuerzos. La tiene ya agotada, creo. De ahí que, bueno,
todavía no puedo confesarlo, pero hay mucho trabajo.
De ahí que en particular este espacio de la tertulia ya sea difícil de meter en una agenda apretadísima que va a implicar
igualmente muy cortito. Este año y pico fue sobre todo muy 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 útil para mí. Me obligaba, además de lo que leemos toda la semana de los periodistas muy por arriba, estudiar de verdad, que es lo que tenemos que hacer siempre, y además compartir con Daniel, con Connie, con Marcel y con diferentes personas a lo largo del año fue impresionante, la verdad. Yo no tengo más que agradecer, y cuando haya mejores épocas llamaré a Emiliano a ver si me da un lugarcito.
Siempre serás bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, un beso, Karina, suerte. Y muy buena suerte.
Muchísimas gracias. Mucha suerte.